A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy buenas tardes, qué gusto me da poderle recibir en una emisión más de Con la Ley en la Mano. Ojalá que en esta ocasión el tema que ha preparado para usted nuestra invitada sea de su interés, que pueda usted tener la posibilidad también de consultarla, si es que así lo requiere. Para eso estamos justamente en este espacio. Empezamos por saludarle todo el equipo de Con la Ley en la Mano. Mis compañeros Raúl Rico, así como Berenice Flores, estarán atendiendo su comunicación en las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Tenemos también a su disposición WhatsApp y Telegram en el 33-11-55-19-62. Ya sabe que le pido de gran favor que revise por favor su mensaje antes de enviarlo, que este sea claro, que el planteamiento esté debidamente hecho para que en esa misma medida usted pueda tener la asesoría, la guía que requiere para su muy particular problemática. Roberto Álvarez no diseña esta tarde el audio, sino que lo controla. Yo soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y esta tarde recibo con mucho gusto a la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Ella es experta en Afores, pensiones y retiros. Licenciada, muchas gracias por estar de nueva cuenta con la audiencia de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias. ¿Cómo está?
Muy bien, muchísimas gracias y como siempre, gracias por la invitación.
Al contrario, qué bueno que nos acompaña y en esta ocasión la licenciada Álvarez Rojas ha preparado para usted un tema interesante, porque si hay algo que de repente es, como dicen por ahí, bastante pues aburrido o tedioso, son los trámites, ¿no? Entonces ella va a hablarle a usted de la duración de los trámites, el lugar donde se deben hacer los mismos y el tiempo de resolución, que me imagino ella ya lo estará desglosando dependiendo del trámite. Pues así mismo será el tiempo de resolución. Como dicen de otra manera, según el ¿qué? El sapo es la pedrada.
Así mismo.
Algo por el estilo. Perfecto. Bueno, pues vamos entonces a la pausa para que al regreso la licenciada Álvarez nos instruya con este tema que ha preparado para usted para la emisión del día de hoy. Estamos ya de vuelta con usted, ahora sí, para que demos el espacio para que la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, experta en Afores, pensiones y retiros, le explique a usted el lugar donde se deben hacer los trámites y el tiempo de resolución. ¿De qué trámites estamos hablando? Me imagino que, bueno, hay varios, pues, pero no sé cuáles quiera abordar o en términos generales.
Propiamente en términos generales quisiera hablar de todo lo que tú tienes que tener listo cuando te vas a pensionar, porque la mayoría de personas creemos que teniendo 59 años o 60, bueno, ya estoy lista para pensionarme, voy para mi asesoría. Y eso es algo riesgoso porque hoy los trámites son muy lentos y hay trámites que afectan en el seguro, en el Afore, en el Infonavit, y entonces tienes que hacer, en realidad, vamos a llamarlo así, una unificación. ¿Qué quiere decir? Que toda la información tiene que coincidir. Cuando tenemos nosotros algún error en nuestra acta de nacimiento, nombres, apellidos, fechas equivocadas, lugares donde nacimos, esa acta genera una CURP y esa CURP se utiliza para muchas cosas. Se utiliza para el INE, para el RFC, para el seguro, para la Afore, para el Infonavit. Entonces, cuando descubres que tienes un dato mal en el acta, pues todo lo que te acabo de mencionar lo tienes que arreglar. Y hay cosas que se pueden arreglar de manera relativamente sencilla. Cuando es el acta en sí, no es tan sencilla hacer la corrección. La primera instancia es ir al lugar donde te registraron, al registro civil donde te registraron, y saber si con una anotación va a ser suficiente o si vas a tener que hacer un proceso. Afortunadamente, las actas de nacimiento son el menor de los problemas, gracias a Dios, porque es una falla menos probable. Las que abundan son las CUR, que no sacaron la información adecuada de nuestra acta de nacimiento. Pero es complicado arreglar una CUR de otro estado donde no naciste. Es decir, si yo estoy aquí en Guadalajara ahorita, pero mi CUR está mal y es de Michoacán, más rápido es arreglarla en Michoacán que arreglarla aquí. O los extranjeros, arreglar una CUR cuando vinieron aquí a México a trabajar y esa CUR no está correcta. ¿Por qué? Porque después de la CUR vamos a revisar esa CUR en dónde está dada de alta de manera incorrecta. Si está dada de alta en el seguro, pues la tengo que ir a arreglar al seguro. Si está dada de alta en el Afore, tengo que arreglarla en el Afore. Si está dada de mal de alta en el Infonavit, pues tengo que ir al Infonavit. Si está mal en Hacienda, pues tengo que ir a Hacienda. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que podamos tomarnos el tiempo. Otra de las cuestiones es, tengo que tener unificada la información, si así lo quiero ver, del acta de nacimiento, de mi CUR, de mi constancia de situación fiscal, de mi INE. ¿Por qué? Porque son documentos, o pasaporte, porque son documentos que me los van a estar pidiendo y que tienen que coincidir. El segundo paso, que creo que también es importante, los domicilios. Que tienes un domicilio en el seguro, lo cual ya es un problema, porque uno de los de las cuestiones, accidentes que pasan más, son los de el traslado del trabajo al domicilio, y cuando tienes mal el domicilio en el seguro, pues no se te va a reconocer como un riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque no es la ruta que deberías de tomar, porque tienes un domicilio mal. Entonces, los domicilios es una parte también importante que tengo que hacer. O sea, tengo que, primero, mi comprobante de domicilio, ¿está correcto? ¿Está correcta la calle, el número, la colonia, el municipio y el código postal? Porque anteriormente, sobre todo las colonias, los códigos postales, pues no estaban tan actuales. ¿Y qué tengo que hacer una vez que corrija? Bueno, tienes que corregir el domicilio en donde está mal el comprobante, es decir, en la Comisión Federal de Electricidad, en el servicio telefónico, en el servicio de agua potable. ¿Dónde es donde está mal? Y obviamente, ¿qué es lo siguiente que debes de corregir? La INE, si la vas a usar como comprobante de domicilio. Y luego de ahí, pues te queda la Afore, y luego de la Afore te queda la clínica del IMSS, que muy probablemente vas a tener a lo mejor que cambiar de clínica o simplemente actualizarla. Otro problema que es frecuente es los datos en general de tu estado de cuenta de Afore o de tu resumen. Tiene que coincidir todo, tu nombre, debe de coincidir tus apellidos, tu dirección, tu CUR, tu número de seguro social, tu RFC con homoclave, porque anteriormente no éramos tan cuidadosos en las homoclaves. Entonces es importante tenerlo unificado. Los datos del Infonavit, oye, pues que la CUR no está vinculada o que el RFC no está en el Infonavit. Recordemos que hay, vamos a decir así, tres diferentes periodos en los que yo trabajé en mi vida laboral, pero que se refleja en el Infonavit. Del 72 al 92, luego el SAR Infonavit del 92 al 97 y luego el Infonavit del 97 a la fecha. Entonces es importante unificarlo. ¿Por qué? Porque si soy una ley 73, es un recurso que se me va a devolver. Entonces es importante tenerlo correctamente para que ese recurso, cuando me pensione, si tengo saldo, se me devuelva. Oye, ¿y si estás por el régimen 97? Pues no, porque sabemos que el régimen 97 es un régimen de capitalización y no se me va a entregar el Infonavit, solamente la parte de SAR Infonavit si trabajé del 92 al 97. Aunque haya elegido mi régimen 97, esa parte sí me la van a dar en efectivo. Y una vez que propiamente validé ya mis documentos, mis documentos de identificación, mi acta, mi CUR, mi INE, mi constancia, mi pasaporte, y que validé que los datos están bien también en todas las demás instituciones, los domicilios y demás, ¿qué pasa con las correcciones del seguro? O sea, las correcciones del seguro social, en el seguro social, tú las puedes hacer de dos maneras. De manera virtual, porque te lo permite el sistema, solo tienes que tener escaneado los documentos, que vamos a enumerar algunos documentos que nos van a funcionar muy bien para las correcciones, que son el acta de nacimiento, la CUR, el INE, el comprobante del domicilio y el RFC. Para la mayoría de trámites de correcciones en el seguro, esos cinco documentos los debes de tener escaneados, de buena calidad y con vigencia de menos de 3 meses de preferencia. ¿Qué es importante? Que no es lo mismo arreglar el nombre en el seguro social o poner un nombre, porque tengo dos nombres, pero solo está registrado uno, que corregir la CUR o que cambiarme de clínica. Entonces, es importante que tomes un tiempo para que arregles todo, no a los 59, no a los 60. Tómate más tiempo para revisar y aunque tú te vayas a pensionar a los 60, desde ahorita, si tienes 40, 45, 50, 55, arregla tu información. Sé que hay mucha información en las redes acerca de que puedes tener pensiones de 80 a 100 mil pesos. La verdad, si tú sacas ahorita un promedio de los últimos 5 años, ni siquiera el promedio de los últimos 5 años son 80 mil pesos. ¿Cómo podrías tener una pensión de 80 mil si ni siquiera el promedio da eso? Es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿no puedes tener una pensión que sea mayor al promedio de los últimos 5 años? Tercero, en caso que se dé eso, ¿por qué? Porque obviamente generaste más de 2,000 semanas y entonces muy probablemente la cuantía va a ser mayor al promedio del salario. Entonces te van a hacer ciertos ajustes. Y con esto, ¿qué les quiero decir? Que a veces la información que está en las redes no es tan confiable. Es información que me motiva para creer que yo puedo estar en un esquema donde no voy a poder estar, porque ese esquema es para condiciones muy específicas y hoy por hoy no es fácil encontrar esas condiciones como para yo decir, así voy a tener una pensión de 100,000. Pues de entrada ni el promedio, o cuántas semanas vas a tener, 2,500, y entonces cuánta edad vas a tener y cuánto dejaste de ganar y una serie de cosas. Otra cosa súper importante, sabemos que el número de seguro social es lo que nos da aparentemente el régimen que soy. Ah, no, es que yo, mi número es de que empecé a trabajar en el 90, en el 80, bueno, el número es un número, vamos a llamarlo así, preafiliatorio. Pero si yo no tengo reconocidas semanas antes del 1 de julio del 97, no tengo derecho a la ley 73. ¿Por qué no tengo derecho a la ley 73? Porque no tienes semanas cotizadas antes. Y lo comento porque a veces es muy triste que vaya una persona a pedirte asesoría y cuando revisa su historial y revisa su información, pues ves que ella en realidad, aunque tenía un número del 90, del 80, pues ella empezó a cotizar en el 98 o en diciembre del 97 o en el 99 o en el 2000. Y entonces, pues lo primero que tenemos que acreditar es que efectivamente yo trabajé antes de ese tiempo. Y la prueba de la carga, es decir, comprobarle al seguro que yo trabajé, es mi responsabilidad como trabajador. Y es un trámite largo. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué vamos a hacer si no me lo autorizan en la primera, si no queda en la búsqueda, si no queda en la aclaración virtual? O sea, vamos a ir agotando todo lo que necesitemos agotar a fin de poder acreditar que efectivamente tengo derecho a una ley que me beneficia más. ¿Por qué me beneficia más? Porque para empezar tengo derecho a la pensión a partir de 500 semanas. Mientras que en una ley 97, ahorita vamos en 825 más, cada año se van a ir acumulando 25 más hasta llegar a 1,000. Segundo, tengo la posibilidad, por ley 73, de aspirar a una pensión hasta 25 UMAS, pero será el promedio de los últimos 5 años. Sin embargo, tengo que tener condiciones específicas para eso. No tengo las mismas condiciones si tengo 500 semanas, que si tengo 700, que si tengo 800, 1,000, 1,500, 1,800, aunque pague la modalidad 40. Otro punto que debo de tomar en cuenta, bueno, yo quiero pagar modalidad 40, pero ¿hiciste tu ahorro ya? ¿Sabes cuánto vas a ocupar? ¿Sabes cuánto vas a tener de beneficio? ¿Ya sabes cómo vas a solucionar el que cuando estés en modalidad 40 no tienes derecho a servicios médicos? ¿Cómo vas a tener el recurso para además poder sustentarte, si así lo queremos llamar, toda tu vida, es decir, tu renta, tu luz, tu agua, tu teléfono? Y todo esto es una invitación, ¿por qué? Para que puedas considerar que, en mi opinión, las asesorías las debemos de tomar 4 o 5 años antes de que yo quiera estar en una modalidad, para saber qué voy a hacer, de dónde voy a ahorrar, cómo voy a tener los medios y si va a ser rentable o no. ¿Por qué? Porque obviamente ha ido incrementando la modalidad 40 y va a seguir incrementando. Y en una ley 97, pues yo te diría casi casi desde que empieces a trabajar, hay una creencia de que no vamos a tener pensión. Sí, sí vamos a tener pensión. Lo que no va a poder ser es disponer de los recursos de mi Afore. ¿Por qué? Porque la Afore va a ser la que va a pagar la pensión. Oye, ¿y puedes pagar modalidad 40? Sí, sí puedes pagar, si quieres. Pero recuerda que el tope es 5 UMAS. Siempre y cuando en el promedio de X número de semanas, 750 cuando empezó, 775, 800, 825, 850, y así sucesivamente, ¿de qué promedio estamos hablando? ¿De 4, de 5, de 3, de 2 UMAS? Entonces, ¿qué va a hacer si tú tienes un salario bajo o un salario pequeño? Ahorita ganas en promedio 3 UMAS, sí, pero en 10 años, ¿cuántas UMAS vas a tener aunque en 10 años ganes un salario mayor? ¿Y esto para qué es? Para invitarte a decirte, sí hay opción, sí puedes mejorar, pero tienes que tomar decisiones en este momento. ¿Vas a hacer un ahorro adicional? ¿Vas a hacer aportaciones? ¿Qué es lo que vas a hacer para planear tu retiro de 20 años? Porque lo mejor que tiene la gente joven es el tiempo, porque el tiempo es el que te permite que puedas ahorrar, y por el propio tiempo que faltan, tus 20, tus 25, tus 30 años, ese dinero te va a dar un gran interés si lo ahorras de manera adecuada. El tener como un checklist de, oye, ya revisé esto que es importante, ya investigué, ya hice el trámite. ¿Dónde se deben de hacer los trámites? Actas de nacimiento y CUR, en los registros civiles. Seguro social, todo lo que sea correcciones de nombre, de CUR, unificaciones en las subdelegaciones. Correcciones en la Afore, en el Afore, en donde estás y donde sea oficina de Afore. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un Afore, que es un banco, no en cualquier banco me van a recibir la corrección, porque tengo que ir a la corrección de donde está ubicada la oficina de la Afore y el Infonavit en el Infonavit y Hacienda en Hacienda.
Este es el tema de hoy, el lugar o los lugares donde usted puede hacer sus trámites y el tiempo de resolución. Nos acompaña la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Ya está llegando su participación, preguntas para la licenciada Álvarez, que ya estaremos, por supuesto, compartiéndole para que usted tenga su respuesta. Pero tenemos que hacer en este momento una pausa y volvemos. Estamos de vuelta con usted. Nada más déjeme hacer una aclaración. Hoy no está Berenice, está Silvia Lorena Vega. ¿Cómo estás, mi querida Silvia? Allá contestando sus llamadas telefónicas. Gracias por tu apoyo. Y antes de que pasemos con la participación de nuestra audiencia, cierra ya el tema la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, experta en Afores, pensiones y retiros, en torno a lo que ha sido el tema que hoy ha expuesto para usted, que es el lugar donde se deben hacer trámites y el tiempo de resolución. Concluye entonces, licenciada, por favor.
Lo último, cuando tenemos ISSSTE e IMSS, que queremos hacer la portabilidad. En ISSSTE forzosamente es cuenta individual para que puedas hacer la portabilidad. ¿Dónde viene explicado? Viene en donde imprimes tus semanas del Seguro Social en las últimas hojas, ahí te dice. Si trabajaste en el ISSSTE y en el IMSS, podrás hacer portabilidad, siempre y cuando hay dos condicionantes. Seas ley nueva del ISSSTE y no sean periodos traslapados. Es decir, en la mañana trabajaba en el ISSSTE y en la tarde en el IMSS o viceversa. ¿Por qué? Porque si vas a hacer la unificación, es decir, si ahora tienes una cuenta de ISSSTE y una cuenta de IMSS, tendrás que unificarlas. Si no las unificas, no te vas a poder jubilar o pensionar. ¿Quién se jubila? La gente del ISSSTE. ¿Quién se pensiona? La gente del IMSS. Y eso es recomendable a partir de los 59 años y obviamente tú decidirás si te jubilas o te pensionas. Sería todo y vamos a las preguntas.
Gracias, licenciada. Arturo Alonso dice, una vez que ya está el trámite de pensión realizado, ¿puede uno pedir lo que tiene en el Infonavit con la ley 73?
Sí, de hecho, no nomás es el Infonavit, sino que yo te recomiendo que vayas a tu Afore y en tu Afore lleves tu resolución, tu INE, tu constancia de un estado de cuenta bancario, un comprobante de domicilio. ¿Por qué? Porque te van a depositar parte de los recursos del Afore más el Infonavit. Siguiente.
Mi nombre es Salvador Muñiz. Saludos. Una pregunta. Estoy pagando modalidad 40. Quiero pagar 3 años, 6 meses, 1 semana para que se tome como otro año. Tengo 2,060 semanas de cotización y estoy pagando con 19 UMAS, equivalen a 1,705 pesos diarios. Serían 4 años de 1,705 y uno de 470 pesos diarios. ¿Usted cree que iría bien? Me quiero pensionar en febrero próximo, tengo 60 años.
¿Cuál es el nombre del...?
Salvador Muñiz.
Salvador, el hecho de que tú pagues 6 meses y 1 día no te va a aplicar el promedio de un año. Puede ser que te aplique el promedio de la edad, es decir, que en vez de 75 te dé el 80 o el 85. Los promedios del salario se hacen por periodos de semanas completas. Y a veces es importante validar, oye, ¿me van a dar el 80 de 3 pesos o me van a dar el 85 de 10? Es decir, no, a veces no es tan importante el 5% más de la edad, sino lo más importante es si me van a dar un 5% más del promedio de los salarios. Espero te haya explicado claramente. Siguiente.
Joaquín Jiménez, a mí me pagan una parte en efectivo y otro en tarjeta. ¿Cómo puedo asesorarme y saber cuánto voy a percibir de pensión? Trabajo desde 1995.
Obviamente, tomando una asesoría con alguien que le explique claramente cómo se conforma una pensión, lo importante que son las semanas, la edad, el salario y, obviamente, cuál es el salario que tiene usted integrado en el Seguro Social y qué es lo que usted piensa en un futuro. En conclusión, puede ir conmigo o con cualquier asesor que verdaderamente le explique con claridad cómo debe de prepararse para una futura pensión. Siguiente.
Eso le iba yo a decir, Joaquín, pues aquí la tiene. ¿Qué más quiere? Ahorita le pasamos el teléfono a usted y a quienes estén interesados en ya tratar su asunto particularmente con la licenciada Álvarez. Aquí, bueno, más o menos por el tenor, Samuel López dice, tengo 50 años, ¿qué me aconseja hacer primero? ¿Ir con un contador o ir al IMSS o con quién me explica bien para mi pensión?
Bueno, con mucho gusto, al final les vamos a dar mis datos y les pido de favor que me escriban WhatsApp, porque ya por lo general no tomo llamadas porque me han querido extorsionar y me da mucho miedo. Pero si usted me escribe a mi WhatsApp de 24 a 36 horas, yo le respondo y podemos planear la cita.
Víctor Lara, yo coticé 4 años en modalidad 40. Me di de baja el 30 de junio de 2024. La pensión me la van a dar a partir del 1 de julio. O apenas voy a llevar los papeles nuevamente porque no aparecía la baja de la modalidad en junio, hasta hoy. Y por eso quiero saber a partir de cuándo voy a percibir mi pensión.
Del día siguiente al que usted se haya dado de baja, aunque la pensión la reciba en noviembre, digamos, va a tener todos estos meses en retroactivo. Recuerde que tenemos hasta 52 semanas que nos pueden pagar de manera retroactiva. Siguiente.
La señora Raquel dice, me voy a pensionar en noviembre de este año. Hoy fui a tramitar mi expediente de identificación a mi Afore. ¿Qué sigue? ¿Cuál sería el siguiente trámite? Mis documentos todos coinciden, CURP, acta, etcétera.
Bueno, validar que todo esté correcto en domicilios, en Seguro Social, en Infonavit, en la constancia de situación fiscal, tener el tarjetón, porque hoy hasta los tarjetones nos están solicitando en las clínicas, y una vez que tenga todo su checklist, entonces ya podrá llevar sus documentos a su clínica, recuerde, a la ventanilla de pensiones, y seguramente no va a tener ningún contratiempo porque ya hizo lo correcto. Siguiente.
Buenas tardes. También un cordial saludo para la licenciada. Pregunta, ¿puede uno pagar mensualidades atrasadas de la modalidad 40? Es decir, yo la contraté en septiembre, quisiera yo pagar 2 meses anteriores a esa fecha.
Cuando tú vas a contratar la modalidad 40, para que tú puedas pagar retroactivo, se te pregunta cuando es presencial. ¿Lo quieres retroactivo o lo quieres a partir de la fecha? Recuerda que como tiempo máximo serán 250 semanas, pero yo te diría, no te esperes a las 250, tú a las 240, si es que así lo quisieras hacer. ¿Qué es lo que pasa cuando lo pagas de manera retroactiva? Te cobran actualizaciones y recargos. Sin embargo, cuando tú la contratas de manera virtual, empiezas a pagar a partir de la fecha. Vamos, un ejemplo. Yo dejé de trabajar en junio y ya la contraté ahora en septiembre. ¿Julio y agosto lo puedo pagar? No, ya no. ¿Por qué? Porque ya hice el pago de septiembre. Cuando hice la contratación en septiembre, debí de haber dicho, oye, es que quiero pagar desde el día siguiente al que quede dado de baja. Siguiente.
María López, ¿cuántas son las semanas mínimas para cotizar para una pensión? Yo trabajé hace muchos años y dejé el trabajo. Ahora volví a trabajar, tengo 52 años. Quiero saber por dónde empiezo a investigar.
Si eres ley 73, necesitas 500 semanas y 60 años. Es decir, a partir de 60 años. Y tener conservación de derechos, que es una cuarta parte o el 25% del tiempo trabajado de no trabajar. Es decir, yo trabajé 20 años y me hacen falta 3 para pensionarme. Divido 20 entre 4, son 5, y digo, ah, sí, si no trabajo 3, voy a tener derecho a la pensión porque en 3 cumplo 60. Siguiente.
Nos dice el señor Carlos Hernández que gracias a, o quiere agradecer a Radio Metrópoli, a usted. Dice, gracias a ustedes estoy haciendo lo necesario para mi retiro.
Felicidades.
¿Qué tal, licenciada Claudia del Rocío? Le pregunto, ¿qué tan confiable es que una financiera me preste para tramitar en retroactivo mi pensión? Y con su gran conocimiento, ¿cuál financiera está autorizada ante el IMSS? Gracias, Javier Partida Cisneros.
Bueno, digamos que las financieras es, vamos a decir, literal, un préstamo, el cual usted lo puede hacer, pues, con las personas que quieran. Lo importante que es validar el contrato y cuánto me va a cobrar por prestarme ese recurso. En mi opinión, si se pudiera, yo más que pedirle a una financiera, pues trataría de pedirle a un familiar o un amigo, y sí, sé que le voy a pagar intereses, pero lo importante es saber cuántos intereses es lo que me van a cobrar y el proceso y cómo, o sea, cómo va a ser ese pago. ¿Lo va a hacer la financiera o me va a dar el recurso a mí y yo lo voy a pagar? ¿Y qué voy a dejar en garantía o cómo va a estar este préstamo? Realmente no tengo financieras con las que yo trabaje o recomiende, porque yo siempre recomiendo que sea el que tú hayas tenido el ahorro o tengas el recurso, o que pueda ser con algún familiar o alguien cercano para que no te cobren tantos intereses. Siguiente.
Siguiente es irnos a la pausa.
Perfecto.
Y ya regresamos con más de la participación, las preguntas de nuestra audiencia. Regresamos, hay mucha participación, espero que nadie se nos quede. Así es de que vamos optimizando el tiempo. Licenciada, estaba pagando modalidad 40. Pagué un año de junio 2023 a junio 2024 al tope. Quise meter trámites para pensionarme y que me tenía que llegar una carta de baja. Pero como no llegaba, me dijeron que checara mis semanas cotizadas para ver mi estatus y me di cuenta que me dieron de baja en septiembre del 2023. Estoy enviando correos a México con mis comprobantes. La pregunta es en qué me afectará eso si se iba una parte a la Afore y me tomaran en cuenta para la pensión desde que termine de pagar. Tengo 61 años con 7 meses. Mil gracias. Felicitaciones, Adela González.
Bueno, Adela, lo primero es ver exactamente cuánto pago de modalidad 40 te reconoce el instituto. ¿Por qué? Porque si no te reconoce X número de pagos, pues no se va a promediar el salario, que una de las cosas más importantes es el promedio del salario para la pensión. Número dos, si tú haces tus aclaraciones en cuanto al seguro social, pues en cuanto el seguro social te responda, van a estar la aclaración hecha y obviamente ese promedio se afectará. El recurso, cuando tú pagas modalidad 40, una parte se va a la Afore y esa parte tú la recuperas. ¿Cuál parte? La parte de retiro, porque tú vas a retirar, si eres ley 73, retiro 97. Entonces, de ese pago que tú hiciste a la modalidad 40, la parte de retiro se te integrará. Espero haberte respondido claramente. Siguiente.
Juan Pulido, ¿cómo puedo cobrar mi Afore que nunca cobré ni saqué? Tengo 55 años.
Bueno, es que la Afore se da a los 60 años. Tiene 55. Si usted dejó de cotizar hace 5, 10, no sé cuántos años, pudo disponer de parte del saldo por desempleo. Pero yo le recomendaría que tratara de hacer lo humanamente posible para tener una pensión. Y cuando hablo una pensión, no hablo solo del recurso, que a veces despectivamente decimos los 3, los 4, los 5,000 pesos que me va a dar. No, también hablo de lo demás, del seguro médico, de que ese seguro protege a su esposa, a su concubina, a sus hijos hasta cierta edad, o a veces hasta sus padres. Entonces, en mi opinión, ojalá usted reconsiderara, aun cuando fuera una pensión pequeña, tenerla por todos los beneficios que puede tener. Siguiente.
Guillermo González, una Afore Banamex, cerca de Tlajomulco, que sea oficina y me digan qué necesito para pensionarme. Gracias.
Si busca en Google Maps a Afore Banamex y luego le pone el municipio, le va a decir. Y recuerde que la pensión no se hace en el Afore. En el Afore usted va a hacer su expediente de identificación biométrico, electrónico o de datos no certificables. Cada Afore lo nombra como quiere, pero es lo mismo. Y en la Afore lo que hacemos es solicitar un estado de cuenta porque nos lo piden para el trámite del IMSS. Y si somos ley 73, una vez que nos depositaron la Afore, la pensión, perdón, ya cuando yo tengo el depósito de pensión, yo voy a la Afore para la parte proporcional que me deben de entregar. Siguiente.
Gracias por su invitada, explica muy bien. A mi esposo le hicieron desde origen su CURP incorrecta. Entre las letras tiene M en vez de letra H, de hombre. Descubrimos ese detalle porque en su acta de nacimiento tiene esta diferencia en el CURP impreso en ella. ¿Dónde se corrige esto, Lulú?
Lulú, si es de aquí de Jalisco, puede ir a la oficina de alcalde. Y te puedo asegurar que casi va a quedar el mismo día. Siguiente.
J. Margarito Velázquez Pacheco dice, yo pensioné con 2,000 semanas cotizadas y ahorita me están dando 4,600 y tengo 12 años de pensionado.
Recuerden que la pensión no es menor a la mínima, pero a la mínima del año que lo pensionaron. Y obviamente cada año, en el mes de febrero se la irán actualizando de acuerdo al índice nacional de febrero de cada año. No es que todas las pensiones, si el año que entra es 8,000, todas se van a actualizar a 8,000, no. Cada pensión parte de cuando se firmó, lamentablemente, con todas esas semanas y una pensión tan pequeña. Siguiente.
Javier González, no puedo pensionarme con la modalidad 40. ¿Me voy a mencionar normalmente en el seguro?
A pensionar.
Será pensionar, ¿verdad? Si meto todos mis papeles correctos en este mes, cuando me pagarán mi primera mensualidad, ¿y cuándo me van a devolver lo de la Afore Infonavit? Ya tengo todos los papeles con el mismo domicilio.
Ah, pues si la resolución queda antes del día 15, al siguiente mes, el día primero, le depositarán. Si la resolución queda después del 15, será al segundo mes. Y una vez que usted reciba su primer pago en retroactivo, el dinero depositado, usted puede ir a la Afore a hacer el retiro de la parte que le corresponde. Siguiente.
Elodia Félix García dice, pensionada actualmente gracias a la asesoría prestada por la licenciada Claudia. Y manda por aquí un caso que está un poquito extenso, me pide que te lo comparta. Te lo mando ya después para que lo pueda leer, por favor.
Sí, muchas gracias.
Buenas tardes. ¿Usted puede llevarme todo lo referente a IMSS, Afore, etcétera? Gracias, señora Vega.
Sí, señora Vega.
Estén listos ya en unos minutitos. Vamos a dar el teléfono de la licenciada Claudia del Rocío. Buenas tardes. Hice una solicitud para el cobro de mensualidad de pensión no pagada por el IMSS. Pregunto, ¿en cuánto tiempo se puede tardar en resolver esto, Roberto López?
Roberto, es que, vamos a ver, fue una pensión por ley 97, fue por... renta vitalicia, seguro de sobrevivencia, fue retiros programados o fue la del seguro, habría que ver qué tipo de pensión es y también con qué Afore lo contrató para checar ahí directamente en la oficina de su Afore, que en la que hizo la contratación. Siguiente.
Margarita Sandoval, un gran saludo a la licenciada Claudia del Rocío. Usted me ha ayudado mucho en dos casos. Estoy muy agradecida. Saludos.
Gracias.
Señor Gómez, modalidad 10. ¿Qué se necesita hacer para darme de alta? Me dijeron que trabajando un año. ¿Esto es correcto?
Bueno, la modalidad 10 a partir del primero de diciembre del 23, recordemos que ya se hizo trabajador independiente o por cuenta propia. ¿Qué es lo que significa? Que ya no me van a pedir como anteriormente la, o había la posibilidad de que cruzaran mi información con Hacienda. Hoy no. Y en teoría yo le recomendaría no los 12 meses, 13 o 14. Y una vez que se active, porque la modalidad 10 tiene todo, o sea, tiene riesgo de trabajo, tiene invalidez, tiene cesantías, guarderías, todos los servicios como que usted trabajara en una empresa. Una vez que transcurra el tiempo, se puede pensionar si solo lo usó para conservación de derechos. O si quiere usted inscribirse después a la modalidad 40, pues previo a su estudio, costo-beneficio, podrá hacerlo.
Me llamo Iris Castro. Hice una corrección en el acta de nacimiento. Fue por un error en una letra, en uno de los apellidos, y me dieron una CURP nueva. Fui a actualizar los datos a la Afore y no me dio confianza el ejecutivo que me atendió, a lo que le pregunté que si me iba a afectar en algo hacer esta corrección y me dijo que sí, que porque se iba a generar una carpeta nueva. ¿Es cierto esto?
Bueno, una carpeta nueva es como un expediente, pero antes de llevar la corrección a la Afore, yo te recomiendo o te hubiera recomendado llevarla al Seguro Social. ¿Por qué? Para que el Seguro Social ya tenga tus datos correctos y hay que validar que esté vinculada a la CUR nueva, que abajo diga ya que está certificada. Y eso de que te va a hacer una carpeta es simplemente una corrección, pero no tiene que ver nada ni con que vas a perder dinero ni con ninguna cuestión relevante.
Francisco Javier Conde, yo me registré en el IMSS con el nombre de Javier y yo soy Francisco Javier. Y hace poco me cambiaron el número del seguro por ponerme el nombre completo. ¿Cómo puedo recobrar mi número anterior?
Pues unificándolo y sobre todo si el anterior es de ley 73 y el nuevo es de ley 97, hay que hacer la corrección primero de nombre del número anterior y posteriormente la unificación, porque en teoría siempre te dejan en las unificaciones el número anterior y más que tenía semanas cotizadas. Siguiente.
Soy Saudiel Xiong. A mi hija le dieron una pensión temporal por 2 años y la empresa donde trabajaba le quieren dar una baja administrativa. ¿Eso sería correcto?
Bueno, lo que pasa es que cuando tú tienes una pensión temporal, viene seguramente de invalidez y vida. Y cuando tú estás incapacitado, en realidad la empresa no tiene el problema de haberte dado de baja. Siguiente.
Ya voy a dar el teléfono suyo. Nos quedaron algunas preguntas acá, pero la idea es de que usted se lo pueda mandar las preguntas por WhatsApp, las que se me quedaron ahora sí que en el tintero por falta de tiempo. Anote, por favor. Claudia del Rocío Álvarez Rojas, 3311-399512. 3311-399512. Reitero, si no alcanzamos a pasar su pregunta, usted se la manda por WhatsApp y la licenciada Álvarez Rojas le responde amablemente. Muchas gracias por su visita.
Y gracias a todo el público por hacerme el favor de escucharme. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias. Hasta la próxima semana, martes y jueves. Aquí le esperamos en Con la Ley en la Mano.